llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que los países BRICS se enfrentarán a aranceles del 100% si no apoyan al dólar y buscan imponer una nueva moneda. Para hablar sobre ello y otras cuestiones relacionadas, estoy junto al doctor Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buen día, Javier. Un gusto, como siempre.
Muchísimas gracias, Carlos. El gusto es mío. Bueno, dijo Trump, no hay ninguna posibilidad de que los BRICS sustituyan al dólar estadounidense en el comercio internacional ni en ninguna otra parte, y cualquier país que lo intente debería decir hola a los aranceles y adiós a Estados Unidos. Vamos a exigir a estos países aparentemente hostiles que se comprometan a no crear una nueva moneda de los BRICS ni apoyar ninguna otra moneda que sustituya al poderoso dólar estadounidense, o se enfrentarán a aranceles del 100% y tendrán que decir adiós a la posibilidad de vender mercancías a la maravillosa economía estadounidense. Que se busquen otra nación, imbécil, escribió Trump en su red social Truth Social, ¿no? Bueno, habría que hacerle, ya me explicarás tú, Carlos, si nos explicarás a todos y a la audiencia, ¿no?, de que Trump tendría que entender que en realidad no se habló mucho de una nueva moneda, sino que se habló de un sistema de pago. Y además, otra cosa, parece que todavía no le llegó la información de que los países de los BRICS ya están utilizando sus propias monedas para sus transacciones comerciales, ¿no? ¿Qué nos comentas de esta amenaza de Trump y qué recorrido puede tener? Y si tuviera un recorrido de un 100% de aranceles, ¿a qué se enfrentaría a su vez Estados Unidos, no?
Claro. Bueno, yo comentaría esta consulta tuya con una vieja frase que dice que dijo Galileo Galilei cuando salió del Tribunal de la Santa Inquisición allá en el año 1633, que dicen que dijo, e pur si muove, y sin embargo se mueve. Por recordemos que se decía que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra y no alrededor del Sol, y bueno, y Galileo decía la teoría real, concreta, que es así. Pero tuvo que desmentirse él mismo, ¿no?, a jurar de lo que había dicho. Y esto viene en referencia a esta situación. Parece ser de que el mundo no existe para esta nueva administración de Donald Trump. Parece ser de que el mundo gira, la Tierra, el planeta Tierra, todos los países, todos los habitantes, todos sus recursos, todo, giran alrededor de un centro único, estupendo, el maravilloso Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y la realidad es que el mundo es mucho más diverso y mucho más distinto de lo que plantea esta teoría de estos momentos que quiere implementar el Trump 2.0 en su segunda administración. Y de allí hemos visto que en estos pocos días de su asunción, una oleada de actos más bien de tipo show, ¿no? Porque en definitiva luego la realidad, que es la única verdad, va a definir definitivamente el escenario. Digo esto porque este asunto de las amenazas ahora a los países BRICS. Los países BRICS, hasta hace 15 años atrás, prácticamente no existían para el mundo occidental. Era un grupo de países interesantes.
Un foro, ¿no?
Un foro que se habían reunido y que discutían algunas cosas, pero que no iban a modificar en un ápice que el mundo era controlado, dirigido por el occidente mal llamado colectivo y fundamentalmente que tenía su eje, directriz y manda más en Washington, ¿no? Con sus socios cercanos. Y bueno, y ese mundo idílico no existe más. Cuando uno analiza simplemente los números de la diferencia de lo que el Producto Bruto Interno desarrolla el G7 versus los BRICS, vemos que los BRICS han superado en productividad PBI a los G7, o sea, a ese mundo al que hacemos referencia, en el que todavía sueñan que puede seguir desarrollándose. Y esa es la verdad de la situación. Y segundo es que numerosos países que conformaban ese G7, cada día están en una situación de mayor debilidad, de mayor crisis, pero fundamentalmente eso también se va a ver en la principal centro del poder de ese mundo, que es Estados Unidos y Norteamérica. Por ahora todos estamos bajo la teoría del shock, ¿no? Todos los días se nos lanza un dato. Hoy le aplicamos, precisamente el 1 de febrero, Estados Unidos le va a aplicar el 25% de aranceles a los productos que provengan de México y de Canadá. Dos socios principales cercanos que además conforman un tratado de libre comercio que él mismo les impuso en su anterior administración. Y a pesar de ello, ahora los amenaza con un incremento de un arancel del 25% de todos los productos y que todo lo que se produce en Canadá y en México se vaya a producir en Estados Unidos. Y de esa forma se soluciona el problema y él no aplica sanción. Ahora, de ahí entonces tenía razón la frase de Henry Kissinger cuando decía: ser adversario de Estados Unidos es peligroso y ser socio es
peor.
Mortal.
Mortal, ahí está.
Es mortal. Se le atribuye haber dicho eso a Henry Kissinger. Y los acontecimientos que estamos viendo es así. Porque si así se trata a los socios, imaginemos lo que puede llegar a hacer con lo que supuestamente él considere que son adversarios o enemigos. El tema es que todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Y esas relaciones de poder y esas relaciones internacionales basadas en las directivas únicamente que emanaban de Washington y que eran cumplidas a rajatabla por las demás naciones del mundo, han entrado totalmente en decadencia. Y como bien explicaste, los países del BRIC no han hablado de una moneda común, pero sí están haciendo entre ellos intercambio en monedas nacionales, lo cual, en definitiva, debilita también el dólar. Y todos lo sabemos porque cada vez son mayores las transacciones que se realizan, porque el mundo, volviendo a lo de Pure Se Mueve, ya no es solamente el mercado norteamericano el importante. Es importante, pero no es el fundamental a donde hay que ir. Hay numerosos otros mercados que están resurgiendo, que están saliendo de su ostracismo o de su situación de neocolonialismo a la que se les había aplicado, que se están transformando en lugares apetecibles para hacer negocio y para dónde instalar y dónde intercambiar comercialmente los productos que se fabrican. Y para ello no hace falta ir muy lejos. En las América Latina, el tema de la industria automotriz o los parques automotrices que tenemos en América, prácticamente menos de un 20% es norteamericano. Todo lo demás o es europeo o es asiático. Y así podemos ir deshojando como capitas de cebolla las distintas relaciones de los productos que adquirimos, y ya no adquirimos grandes cantidades de productos en el mercado norteamericano. ¿Y por qué? Porque se nos ofrece de otras zonas del planeta Tierra, que sí existe, se nos ofrecen productos que son de mejor calidad y de mejor precio y que tienen además la capacidad de no venir a subvertirte tus mercados internos, que eso es también otra de las claves de todo esto. Entonces, estas amenazas me parece que van a tener un mal fin, porque este asunto de querer imponer sanciones permanentemente conlleva a que nadie se suicida, ningún país se suicida. A Rusia le han aplicado miles de sanciones y Rusia no solamente no ha dejado de hacer lo que venía haciendo, que es asegurar la vida y la seguridad de sus ciudadanos eslavos en Ucrania, y que su economía se ha seguido manteniendo firme, es más, en crecimiento, a pesar de todas las sanciones. Y que sus productos, a pesar de todas las sanciones, han encontrado nuevos mercados donde venderse y a su vez establecer nuevos tratos comerciales con otros países, y dejó de lado la Unión Europea. Por eso hoy en día también la Unión Europea está en una disyuntiva. Uh-huh. Porque si leemos un poquito más allá, este asunto de dejar el dólar como como moneda internacional, en definitiva también es un golpe para la Unión Europea y su euro, ¿eh? No nos equivoquemos, porque acá lo dijo en nombre para los BRICS, pero también es un llamado de alerta para todos los europeos que funcionan en el mundo del euro, porque es competitivo a la moneda norteamericana. Y si mañana el señor Donald Trump dice no, porque el euro a nosotros no nos sirve y nos causa problemas a nuestra moneda, por lo tanto vamos a aplicarle más sanciones a todos los productos que provengan de Europa, más de lo que está amenazando ahora. Bueno, esta es la realidad del mundo en la que está actuando Donald Trump, y que vuelvo a reiterar, parece ser que en estos primeros 100 días de su administración quiere hacer toda una oleada de shocks, uno detrás de otro, para asentarse y para fortalecerse. Porque él subió con el 50% de apoyo de la nación, pero ¿y el otro 50% de la población? ¿Está de acuerdo con todas las medidas? Pareciese que no. Y ver las reacciones que está habiendo internamente en distintos estados, unos aceptan las medidas de Trump y otros las repudian y las rechazan. Sabemos que es muy fuerte el federalismo en Estados Unidos, no es como en otras naciones. Los estados tienen mucha potestad y pueden frenar fuertemente al Estado federal. Es más, en estos días está circulando una propuesta de, no recuerdo bien el nombre de quién es el que lo ha realizado, de que el Estado de California se quiere llamar un plebiscito para una separación de Estados Unidos.
Uh-huh. O sea, sí.
O sea, estamos viviendo momentos muy importantes, trascendentales, como sabemos que estamos viviendo, pero no porque Estados Unidos es el eje del mundo. Estamos viviendo momentos trascendentales porque lo hemos venido hablando contigo en las distintas entrevistas que me has realizado, de que existe un nuevo mundo que está en fortalecimiento, en crecimiento, en alianzas nuevas, cada vez más profundas, cada vez más sólidas, y que ponen y discuten esa potestad de absolutismo y de unipolaridad que tuvo hasta hace 20 años atrás, 24 años atrás, Estados Unidos de Norteamérica. Y que es lo que supuestamente es el sueño húmedo que tienen estas dirigencias norteamericanas de América primero, que hasta se robaron el nombre de América, porque América es un continente con tres subcontinentes, y cada país tiene que tener su nombre, y ellos son los estadounidenses, no son los americanos. Americano soy yo también, que vivo en Argentina, como el que nació en Uruguay, como el que nació en Perú, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero convengamos que se aproxima un choque con la realidad, me parece, y esto se va a ir dando fuertemente, ver lo que está ocurriendo con los migrantes, ver lo que está ocurriendo con este tema de las sanciones, las amenazas de sanciones permanentemente, etcétera. Creo que es un modelo agotado, y que cuando Cicerón decía que cuando un imperio entra en decadencia, empieza a implementar leyes locas. Y yo creo que estamos cercanos a ese destino.
Hablando de leyes locas, hablando de modelos agotados, tomo esas palabras que acabas de decir, Carlos, porque, bueno, todos bien sabemos lo que ha pasado y está pasando con la economía europea, con la industria europea, tras las sanciones que ha emitido tanto la Unión Europea como Estados Unidos, ¿no? Pero a instancias de Washington contra Rusia por el conflicto ucraniano. Y bueno, todos sabemos cómo le ha ido a Europa, ¿no? Con estas sanciones, cierre de empresas o empresas que se trasladan a Estados Unidos o a la propia China, despidos masivos, ¿no? Pero aún así, resulta que los planes de la Comisión Europea de imponer aranceles, porque ahora tiene, a pesar de todas las sanciones y de los resultados, ahora la Comisión Europea planea imponer aranceles a los fertilizantes rusos, y estos planes, de acuerdo a un medio estadounidense, debían suponer una triple victoria para la Unión Europea: medidas contra la generación de ingresos de Rusia, ayuda a la producción nacional de fertilizantes y prevención de subidas de precios. Pero es más bien un triple fracaso. Según este medio estadounidense, los fabricantes europeos de fertilizantes llevan meses advirtiendo de que ante el recorte de las exportaciones de gas natural a Europa, Moscú está convirtiendo su gas barato en fertilizante barato y enviándolo a la Unión Europea. Esa estratagema ha permitido a Rusia mantener un valioso flujo de efectivo, según escribe el medio. El plan se arriesga, dice el periódico, a no mermar significativamente los ingresos de Rusia y a dejar en la estacada a los productores europeos de fertilizantes, mientras que los agricultores, que dependen del producto ruso barato para mantener sus costes bajos, dicen que no pueden permitirse los costes adicionales. Bueno, están los necios y después está Europa, Carlos.
Y siempre dijimos que la Unión Europea era un gigante económico, pero un enano en política exterior y cero en geopolítica, y que al transformarse hoy en día prácticamente en un brazo de la OTAN, más el brazo económico de la OTAN, que es un organismo militar, y que todos sabemos que es manejado y administrado por Estados Unidos de Norteamérica, está sufriendo las consecuencias de esa falta de política estratégica propia, de doctrina económica propia, y se ha sumado a un proyecto, el proyecto anglosajón, ¿no? Y que quiso, de alguna forma, impedir el crecimiento de los que hoy en día también sigue amenazando, como de los que ya hemos hablado, que son los BRICS. Y dentro de los BRICS todos sabemos que está Rusia, también está China, también está la India, etcétera, ¿no? Sudáfrica, Brasil. Y allí es donde va mostrándose esa realidad que va golpeando a diario este asunto. Esta mujer von der Leyen ha dicho de que se les acabó a Europa el tener productos fabricados en China con mano de obra barata, lo cual era eso que ella habla. Eso puede haber sido en la década del 90, del siglo pasado. Hoy en día en China no existe mano de obra barata.
Exacto.
Hoy en día los trabajadores chinos tienen muy buenos salarios, por eso su mercado interno es muchísimo más importante que el mercado europeo para los propios chinos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen capacidad de compra ahora los trabajadores chinos. Pero eso dijo por un lado, y por otro lado también en la que supuestamente la otra base era en tener el gas barato ruso, que ahora no lo tenemos. Por lo tanto, debemos cambiar de estructura, de fórmulas, de crecimiento, porque si no vamos a quedar retrasados. Y eso lo hace porque hace unos meses atrás el burócrata del sistema financiero europeo, que es Draghi, sacó un informe del retraso que tenía Europa con relación a las potencias emergentes y con relación a Estados Unidos, y que si continúa en ese sentido, Europa iba a quedar totalmente relegada de ese mundo que está en conformación y en enfrentamiento. Bueno, y la von der Leyen ahora sale con esto, ¿no es cierto?, de que quiere hacer un fortalecimiento del sistema empresarial mediano y chico para revertir este proceso, y dentro de ello está el tema de los fertilizantes como de tantos otros productos. El tema es que Europa también es una armada brancaleónica, ¿no? Donde conviven países muy desarrollados con países semidesarrollados y países muy atrasados, ¿no? Y que algunos viven gracias a los subsidios que reciben de la Unión Europea, otros ya prácticamente viven del factor turismo y nada más, y muy escasamente de sectores productivos industriales tecnológicos de avanzada. Y todo eso, por supuesto, que conlleva a que sea un problema serio reordenar esa economía para poder hacerla competitiva. Y cada día que pasa se nota el desconcierto de estas dirigencias, porque claro, ellos están todavía centrados en un mundo de la globalización asimétrica en la que Europa, Estados Unidos, Japón fueron los beneficiados de esa gran globalización de la década del 90, pero que luego se fue revirtiendo y es más, fue utilizada por los países en crecimiento, en desarrollo, fue utilizado a favor propio y si no, veamos las consecuencias. El desarrollo de la India, el desarrollo tremendo que hoy tiene China, prácticamente inalcanzable en áreas tecnológicas, lo ha demostrado en este shock que le ha dado en pocas horas al mercado norteamericano de las tecnológicas, etcétera, ¿no? Con su nueva inteligencia artificial, y ahora Alibaba lanza otra que va a ser otro nuevo shock para esas áreas estratégicas del siglo XXI. Y volvemos, y entonces Europa sigue conviviendo con la extraña idea de que va a surgir de no se sabe de dónde los dineros para que puedan hacer esa reconversión y poder desarrollar las potestades que han perdido o que aprovechando la deslocalización de las empresas para aprovechar la globalización, se fueron de Europa y están produciendo en Asia, en algún país, en Tailandia, en Vietnam, en algunos, o en la misma India, ¿no? También en China, ¿no?
Ahí está.
Capaz que en menor cantidad, pero siguen siendo de una debilidad fuertísima. Y el tema de los fertilizantes es uno de los tantos ítems que van demostrando que no tienen, como se dice en el campo, la vaca atada,
Ahí está.
¿no? Para poder ordeñarla. Entonces, la vaca ya no está atada, la vaca anda
Pastando
pastoreando
ahí.
y el primer paisano que la encuentra es el que la ordeña y si puede también se la lleva a su corral. El tema de Europa es muy, muy complicado, muy, muy grave también, pero creo que todo parte de un eje porque no podemos definir o explicar los subproductos si no explicamos el producto principal que es Estados Unidos. Y Estados Unidos no las tiene todas consigo. Y Estados Unidos habla del déficit de este señor Donald Trump. Y si el déficit lo crean ellos con esa gigantesca deuda externa que han impagable que tienen y que quieren seguir trasladándola al mundo. Y ya el mundo no se las toma las deudas externas. Ya no se las toma o empieza a desprenderse de los famosos bonos del tesoro, empiezan a haber nuevas alternativas y ya no es el mercado importante que llegó a tener el 50% del PBI del mundo. Hoy en día andará entre el 18 y el 19% del PBI de lo que se produce en el mundo. Quiere decir que ha perdido prácticamente un 25% o más de su PBI. Y eso te quita importancia. Y eso es lo que pareciese que es el sueño de la administración Trump, pero que lo quiere hacer de una forma precisamente no muy diplomática, no convenciendo con acuerdos diplomáticos comerciales, sino a través de aplicar el garrote, volviendo a las teorías del primer Roosevelt, ¿no? De la famosa doctrina del garrote, mediante la cual las empresas norteamericanas se implementaban en Centroamérica a base de la invasión de los marines, de derrocar los gobiernos que no le fueran adictos y poner ahí títeres que permitieran que las grandes corporaciones norteamericanas se transformaran ahí en dueñas de los territorios y de las vidas de los habitantes. Y bueno, en ese juego estamos, ¿no? Porque esto, la historia es un ir y venir, es una rueda, no es algo lineal, tampoco es algo que se acaba, como tanto nos dijo Fukuyama, con el fin de la historia. No hay ningún fin de la historia, hay cambios trascendentales, el mundo está cambiando y en este aspecto creo que lo que estamos viendo en estos días se va a ir profundizando. Las crisis van a ir profundizándose, los caos económicos se van a ir profundizando y vuelvo a reiterar, el G7 va a seguir debilitándose y los BRICS se irán fortaleciendo y esto va a ser el nuevo mundo que vamos a tener que empezar a movernos los distintos países que integramos este planeta Tierra.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier.
BRICS, G7, OPEP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.